Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to
todo el balonmano en cope.es. Hey, mujer rosa.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Los hispanos han logrado el subcampeonato de Europa y logran su cuarta medalla de plata en su historia. La selección española ha realizado un gran campeonato, pero al final estaba claro que no era su día ante Alemania. No salió nada de nada. Hoy hablaremos y mucho del europeo con importantes entrevistas. Analizaremos los torneos preolímpicos que están a dos meses vista. Esta semana comienza la segunda vuelta de la Liga Sobal. Se han disputado jornadas en la división de honor femenina, en la división de honor plata. En fin, no perdamos más tiempo. Como siempre, muchas cosas que contaros en Derrosca y otra semana más. Os lo recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE, empezamos. En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en Madrid, en los estudios, junto a mí, como siempre, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días, Luis. Has vuelto de Polonia, has venido con la medalla como te comprometiste, pero nos ha quedado el come-come de que nos traes plata en vez de oro, pero eso no era culpa tuya.
Bueno, hablaremos del europeo, hablaremos de la final, tiempo tendremos a lo largo de los próximos minutos. De momento, nos vamos, como siempre, el bloque de resultados con la Liga Bauhaus Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Sobal Bauhaus, que empieza la segunda vuelta, decimosexta jornada, todos este fin de semana, Juan Carlos.
Todos este fin de semana. Antes recordemos cómo nos quedó la clasificación antes de viajar a Polonia para disputar ese europeo de balonmano. Líder, 30 puntos, pleno para el FC Barcelona Lasa, 23 puntos, segunda plaza para Naturhaus La Rioja con 21 puntos, Frigoríficos Morrazo tercero y Freiking Granollers cuarto, 20 puntos para Banca de Mar de León, 19 para Villa de Aranda, 16 para Bada Huesca, y a partir de ahí ya empezamos a preocuparnos. Desde el puesto 8 hasta el final puede pasar cualquier cosa. 12 puntos para Benidorm, Go Fit Sin Fin y el Betis Aitasuna, 11 puntos para Global Caja Ciudad Encantada y Balomano Guadalajara, 10 para Teucro, 8 puntos para Ángel Ximénez Puente Genil. Cierran la clasificación en zona de descenso, 8 puntos para Fertiberia Puerto Sagunto, 6 suma Balomano Aragón después de 15 jornadas. La próxima, la número 16, se empieza a disputar el viernes a las 8:30, dos partidos simultáneamente, el Betis Aitasuna Fútbol Club Barcelona Lasa y Balomano Guadalajara Teucro. El sábado a las 6, Go Fit Sin Fin Balomano Veridor, 6:30, dos citas más, Global Caja Ciudad Encantada Fertiberia Puerto Sagunto y Ángel Ximénez Puente Genil, Freiking Balomano Granollers, y a las 8:30 el abanico de partidos que componen el Balomano Aragón, Naturhaus La Rioja, Frigoríficos Morrazo Villa de Aranda y Bada Huesca Abanca Ademar de León.
Os recordamos, para todos los que queréis ver partidos de balonmano, lo podéis ver en Movistar Plus. El partido estrella será el que va a enfrentar al Betis Aitasuna Fútbol Club Barcelona, viernes a las 8:30, como comentaba Juan Carlos. Por cierto, el Betis Aitasuna estrena la pista azul, una pista que, bueno, pues de alguna forma no es la habitual. Lo que han hecho es pintar de azul, barnizarlo y dejarlo bonito en condiciones. la pista de madera que ha tenido de toda la vida Naitasuna. Los tres partidos de Multiasobal, pues son el sábado a las 8:30, Balonmano Aragón, Naturja La Rioja, Frigorífico Morrazo, Villa de Aranda y Badahuesca, Abanca, Ademar de León. En cuanto a la división de honor femenina, ya corre la jornada 14, con un Rocasa que sigue líder y el Veravera que está apretando todo lo que puede, Chema.
Pues sí, además la sorpresa salió esta semana, el Rocasa Gran Canaria fue y obtuvo su primera derrota, perdió frente al Mecali Atlético Guardés por 23-20. El resto de los marcadores, Canyamelar Valencia 25, el Beti Alcomendas 19, KH7 Granollers 25, Prosete Nisa Zuazo 27, Clínica Rincón de Málaga 22, Porriño 24, Jofe Mesa Oviedo 21, Elche Mustang 23, Carobels de León 37, Aula de Valladolid 37 y Ayala Zaraute 16, Balonmano Veravera 31. En la clasificación continúa líder el Rocasa con 26 puntos, le sigue el Veravera con 24 y el Mecalia Atlético Guardés con 21, con 17 Zuazo y Aula Valladolid con 16, el Betia Alcobendas y Porriño con 12 puntos, KH7 Granollers y Canyamelar Valencia con 11, Clínicas Rincón, Carobels de León con 9 y cierran en los tres últimos puestos de la clasificación el Elche Mustang con 8, Jofe Maestra Oviedo con 5 y Ayala Zaraut con 2.
La próxima jornada, todos el sábado, Veravera, Canyamelar Valencia, el Beti Alcobendas, KH7 Granoller, Prosetecnisa Zuazo Clínica Rincón Málaga, Porriño Mecale Atlético Guarder, Rocasa Gran Canaria, Jofe Mesa Oviedo, Elche Mustang, Carobels Cleva León y Aula de Valladolid frente a Zarauz. En cuanto a la división de honor plata masculina, sigue el pulso, el mano a mano, todos en un puño, Bidasoa, Atlético Valladolid, Zamora, AR Palma del Río, Emilio, ahí están, ¿eh?
En efecto, Luis, tú lo has dicho, nada nuevo bajo el sol, sobre todo en esta zona noble, donde Bidasoa sigue sumando un punto más que Atlético Valladolid, con la salvedad que la hacemos todas las semanas hasta que recuperemos en el próximo mes de marzo aquella jornada de comienzos de año que fue incompleta a más no poder, donde el Atlético Valladolid podría, en pura teoría, irse por delante y ser líder. Ganaron los de arriba. Donde ha habido un poco más de convulsión ha sido en la zona que debe decidir, en pura teoría, la cuarta plaza del playoff de ascenso, donde cedieron Juan Fersa, Alarcos y Antequera, lo que le ha dado un poco de vidilla a Alcobendas y Covadonga, que se han metido en ese paquete, que se van a pelear nada más que 5 equipos por una plaza que queda. Los resultados: Alcobendas 28, Alarcos 26, Bidasoa 32, La Roca 18, Antequera 21, Nava 30, Ars Palma del Río 31, Zaraut 24, atención a este, el Zamora hizo sus deberes, Barcelona B 27, Zamora 29, al Atlético Valladolid le costó un poquitito en Vigo, en la pista del colista, Academia Octavio 23, Atlético Valladolid 27, Covadonga 32, Cisne 29 y Bordils 31, Juan Fersa Gijón 23. En la clasificación, lo apuntado, Bidasoa líder 32 puntos, Atlético Valladolid 31, Zamora 30, Ars Palma del Río 29. A un mundo o mundo y medio en la quinta plaza, Barcelona B y Juan Fersa Gijón 19. Alarcos 17, Alcobendas 16, Antequera y Covadonga 15. Y el sexteto, que con escapar de la quema tendrán suficiente, Bordils 12, La Roca 11, Cisne 10, Nava y Zaraut 9 y Academia Octavio 4. Los vigueses no levantan cabeza. La próxima jornada, toda el sábado 7 de febrero, con dos partidos que destacan, Juan Fersa Gijón, Bidasoa, cuidado para las irundarras, y un, en teoría, entre grandes equipos, aunque esté mejor el Valladolid, Atlético Valladolid, Alcobendas, además, Cisne, Bordils, La Roca, Antequera, Nava, Ars, Palma del Río, Zaraut, Barcelona B, Zamora, Academia Octavio, y Alarcos, Ciudad Real, Covadonga.
También comentaros que en Polonia se celebró el sorteo de las eliminatorias de clasificación o playoff para el Mundial del 2017 que se va a disputar en Francia el próximo año. Unas eliminatorias que, compañeros, atentos, ¿eh? Suecia, Bosnia, Herzegovina, bueno, República Checa, Macedonia, importante, Polonia, Holanda, ahí queda eso, Rusia, Montenegro, atención, Serbia, Hungría, Islandia, Portugal, yo creo que facilito para Islandia, otro plato fuerte, Eslovenia, Noruega,
ese sí es,
Bielorrusia, Lituania y Dinamarca, Austria. Hay alguno que desde luego se va a quedar fuera, fijaros las eliminatorias, Eslovenia, Noruega, Serbia, Hungría, Rusia, Montenegro, República Checa, Macedonia, son complicadas, ¿eh?
Y lo que no has dicho es España, porque España se clasificó por su segundo puesto, con lo cual nos ahorramos una eliminatoria que siempre tiene sus complicaciones. No nos vamos a ahorrar, por desgracia, al preolímpico, que eso me imagino que tú ya lo tienes apuntado ahí. Pero bueno, creo que lo vamos a celebrar en España, porque la Federación Española creo que tiene una cierta prioridad para pedirlo.
Bueno, aquí la pela es la pela, ¿eh?
Bueno, cuidado. La pela, entonces, Eslovenia no creo que sea, sería la pela de Suecia, entonces, pues
bueno,
algo así.
Veremos a ver cómo queda el tema. Ahora charlaremos, pero llega el momento de la firma invitada de la semana. Hoy nuestra firma invitada Anderosca viene de la mano de Manuel Espadas, compañero de la Tribuna de Ciudad Real. ¿Sobre qué nos hablará hoy Manuel? Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, muy buenas. Pues nada, para no salir de guión de la actualidad, mis reflexiones tienen que ir también y navegar entre las sensaciones que me ha dejado este europeo y el papel de nuestra selección. Y yo creo que, bueno, es cierto, ¿no?, que el modo de perder la final contra Alemania nos bajó a todos de esa nube en la que estábamos, en la que nos situábamos después de superar las semifinales. Y veíamos esa medalla de oro a nuestro alcance, pero bueno, todos sabíamos que no iba a resultar nada fácil en una final y además enfrentándonos a un equipo al que ya le habíamos ganado en la fase de grupos. Bueno, pues a pesar de las ausencias que presentaban, los germanos fueron mejores, nos impusieron ese mayor poderío físico, no hay que poner nada en contra. Y además yo les vi con más ilusión juvenil, más ganas de ganar ante unos hispanos que no tuvieron su día y que echaron en falta la aportación de hombres que no llegaban a la cita en sus mejores condiciones, como lo hemos visto también durante todo el torneo. Yo lo siento mucho por España, como es lógico, a quien se le resiste este título continental desde hace 20 años y pues, aquí me acuerdo en Ciudad Real que tuvimos la suerte de disfrutar de ese europeo de 1996 con aquella semifinal inolvidable contra Yugoslavia. Y aunque después, eso sí, Rusia nos para los pies en la final de Sevilla con ese último lanzamiento de Raúl González que detenía a Andrei Lavrov. Bueno, pues han pasado 20 años, seguimos sin conseguirlo y lo dicho, lo siento mucho por España y no oculto que, en cierto modo, me alegro por Alemania, entenderme, que es un país que se merece este tipo de alegría porque es la recompensa al buen trato que le da a un deporte que, por el contrario, aquí en España, pues pelea por no morirse mientras muchos intentan matarlo. Pero bueno, pues esa decepción momentánea tras la final se fue atenuando con el paso de las horas y a mí, por lo menos, se me disipó cuando vi a nuestros hombres con esa medalla de plata al cuello, que no es poco. Porque sí, aunque no lo parezca escuchando ciertos comentarios, España es subcampeona de Europa. Ha sido muy fácil para algunos aprovechados al benedizo subirse al carro del balonmano cuando la selección iba pasando rondas. Y qué poco han tardado estos en echar pestes de ella después, no después, sino durante la final, durante el partido, en vez de reconocer el enorme mérito que ha tenido llegar hasta aquí, donde no han podido llegar selecciones como Francia, Dinamarca o la anfitriona Polonia. Un mérito que yo comparo, Luis, no sé si estarás de acuerdo conmigo, con el de Atlético de Madrid en fútbol, capaz de codearse con los grandes de la liga sin un delantero goleador. Y es lo que han hecho los hispanos sin lanzamiento exterior, apenas, y han estado ahí. Pero bueno, yo por ello desde aquí mando mi más sincera enhorabuena a la selección, a la que deseo suerte en ese preolímpico. Y en ese sentido os cuento que el domingo me encontré aquí en Ciudad Real con Jonas Kalman, cuya selección España se medirá en este torneo en busca de un billete para Río de Janeiro. Jonas está convencido, me dijo, de que España y Suecia, por este orden, no van a tener ningún problema para ocupar esas dos plazas premiadas del grupo por delante de Eslovenia e Irán. Así que yo creo que hay que estar tranquilos. Por cierto, Kalman, que está casado con una ciudadaleña, me confesó que está encantado por haber renovado por 3 temporadas más con el PSG de Juan Carlos Pastor, rechazando una oferta del Paris Saint-Germain. Kalman Luis, que tiene ya 34 años. Y sí, dice que está como un chaval, así que...
Pero se conserva fenomenal, y además hay una cosa muy muy curiosa, es que muchos jugadores del mundo del balonmano tienen de mujeres a ciudadreliñas, ¿eh?
Sí, por algo será, ¿no?
Oye, pues Kalman dice... Manuel, si vuelves a ver a Jonas por allí por Ciudad Real, le dices que venga aquí y que le dé una colleja a su hermano, a ver si espabila.
Hablamos de su hermano precisamente y me dijo que físicamente pues es un portento.
Un portento, pero esa es la definición.
Entereza en la cabeza para llegar a ser un gran jugador.
No, Manolo, le falta lavarse la cara cuando se levanta. ¡Joder, qué empanadas! Pues,
de todo el modo...
Tú lo has dicho.
De todo modo, Manuel, desgraciadamente, y que nadie se me ofenda, hay mucho jugador de balonmano con un gran portento físico, pero con los muebles en la cabeza que están cada uno por un lado, ¿eh?
Bueno, Philip Kalman es un chaval joven y tiene una gran referencia en su hermano Jonas, y lo mismo con el paso de los años, aunque tiene que espabilar ya, pues termina echándose agua fría en la cara, como dice el compañero. Pero, pues eso, nada más que eso, que felicitar a los hispanos, a los jugadores y al cuerpo técnico, que por cierto, uno de ellos, Chechu Vialdea, lo vamos a tener aquí el sábado en el Quijote Arena, ante del grupo Covadonga contra el Alarcos.
Sí.
Y bueno, ya aprovecho, Luis, si me dejas, le voy a meter un poquito de presión. Los tres partidos que Chechu Vialdea ha estado ausente de la División de Honor Plata, mientras estaba en Polonia, su equipo ha ganado los tres, con Andrea Martínez en el banquillo, ¿eh? Ahí lo dejo.
Bueno, veremos a ver qué pasa este fin de semana ahí en el Gran Quijote Arena. Un fuerte abrazo, Manuel, hasta otra.
Otro, Luis, ahora.
Y otro día más en De Rosca. Llega el momento de escuchar al Grupo Risa y su sección La Rosca del Grupo Risa. Es, ya sabéis, nuestra particular viñeta humorística con esa visión tan particular del mundo del balonmano que tienen David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Siempre tratan de esbozarnos la sonrisa del programa. ¿Por dónde irán esta semana nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Hola a todos, aquí Enrique Cerezo, presidente del Atlético Madrid. ¿Qué ganas tenía de aparecer en este programa, eh? Qué contento estoy. Por fin tengo un motivo de peso para hacerlo. A mí, querido Luis, lo que más me ha gustado del europeo es lo de los suecos, que se han quejado de que las animadoras distraían a sus jugadores en los tiempos muertos porque llevaban poca ropa. Cosa, por otro lado, que es normal, porque como sabéis, ahora en Polonia es verano. Alguno estaba tan berraco que pedía los 2 minutos de eclosión, que lo sé yo. Pues bien, no tengo por menos que recomendarles a todos los jugadores suecos unas peliculitas de mi productora de cine para que se relajen ahora que ya ha terminado el europeo. Son estas. No hay quien esconda esta anaconda. La mujer de rojo y su tremendo matojo. Último mango en París. Las chicas de la luz roja. Y Babe, el cerdito caliente. Bueno, Luis, a ti no te las mando. No te mando una copia de cada una porque seguro que te las habrás visto todas. Venga, hasta luego.
Luis Malval, mi ídolo.
El europeo terminó, España subcampeona de Europa, medalla de plata, se hizo un buen torneo y lo que hemos venido hablando durante estos últimos minutos, desgraciadamente el domingo ante Alemania no pudo ser, no era el día, no salió absolutamente todo y bueno, pues lo que habla como era un compañero, a veces en la vida tienes un accidente, de mil veces sucede una y desgraciadamente pues nos pasó en esa final. Lo que podemos destacar, aparte de la gran actuación de España, pues que nuestros jugadores estuvieron dentro de ese All-Star, que el máximo goleador del campeonato fue Valero Rivera, que marcó 48 goles, que en el All-Star del mejor pivote, Julen Aguinagalde, y el mejor jugador, el MVP del torneo, Raúl Entre Ríos. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿ya has descansado un poquito?
Un
poquito, sí. Un poquito. Hemos podido dormir un poquito más.
Bueno, y lo vais asimilando mejor lo que pasó, y con el paso de los días la medalla de plata va a relucir más, ¿eh, Raúl?
Sí, seguro que es así. Creo que hoy ya lo podemos ver ligeramente mejor, con otra perspectiva, y con el paso de los días, pues lógicamente lo vamos a valorar mucho más.
Una selección española que yo creo que en el fondo hizo un buen torneo, a pesar de ese accidente, como digo yo, que sucedió en el último partido, hizo un buen torneo, tenéis que estar satisfechos, y sobre todo las grandes audiencias que se ha tenido en televisión. Tengo aquí delante un estudio que han hecho. Fíjate, el primer partido con Alemania tuvisteis 442.000, el partido de Eslovenia 307, partido de Suecia 329, el de Dinamarca 603, Hungría 332.000, Rusia 491, el de Croacia 846 y el partido, la final, en la 1 con Alemania 1.639.000. La expectación es lo importante, vender el producto, Raúl, creo que se ha conseguido.
Sí, por supuesto, es algo que todos nosotros queremos para nuestro deporte, ¿no? Y en nuestro papel está el intentar conseguir el mayor de los éxitos posibles para que la gente se enganche. Y bueno, es verdad que no hemos conseguido el oro, pero pienso que hemos hecho un gran campeonato, ¿no? En líneas generales, porque no era fácil conseguir medalla, visto cómo se ha desarrollado. Hemos tenido muchísima igualdad durante todos los partidos y hemos conseguido llegar muy muy arriba, ¿no? Así que, bueno, hay que dar la enhorabuena una vez más al equipo porque ha trabajado muy bien.
Además, creo que te tocó tirar de galones en el vestuario y decir, chicos, se ha perdido, hay que levantarse, vamos arriba y a por el próximo objetivo.
Sí, es lo que hacemos siempre. Este grupo, la verdad que tiene las cosas muy claras, ¿no? Tiene una filosofía de trabajo excepcional y nunca bajamos los brazos en ese sentido. Pueden salir las cosas mejor o peor, pero sabemos que el siguiente partido, el siguiente campeonato, vamos a ir a por todas otra vez y no nos fijamos nada más que en eso, ¿no? Que en el día a día y en lo que trabajamos en cada campeonato. Así que bueno, hemos finalizado el campeonato de Europa. Podríamos estar más contentos, sí. Hemos hecho un buen trabajo, también lo creo. Pero lo siguiente que nos toca es el preolímpico, ¿no? Y además es un objetivo muy importante para nosotros, para nuestro balonmano. Así que bueno, estamos todos ya pensando en eso.
Raúl, capitán, soy Emilio Gorgojo. Te pregunto solo por educación cómo estás, porque, con perdón, estarás jodido, como estamos todos. Porque, oye, medalla de plata, que no se le olvide a nadie, esos que de pronto creen que regalan las medallas en las tómbolas, pero coño, es que, con perdón, se os fundieron los plomos en el momento más inesperado y inesperado, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar, después de esa semifinal vibrante contra los croatas? Yo no me lo explico, tú tampoco.
Yo no tengo explicación tampoco.
¿Verdad?
La verdad que no es normal que tengamos un partido así, ¿no? Nunca funcionamos de esa manera. Y no salen las cosas tan mal como en el día de la final. Siempre competimos bien, somos un equipo que nos exigimos a nosotros mismos mucho, desde siempre, desde todos los partidos. Y salir a una final donde tienes todas las cosas claras, que vas a jugar contra un gran equipo y sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pero desde el primer momento la verdad que no entramos bien en la pista, no competimos como nosotros nos gustaría, no nos encontramos cómodos, ¿no? Es una sensación extraña porque no es nuestro papel, no es lo que normalmente solemos hacer, ¿no? Y viendo un poco cómo se desarrolla el partido, pues no conseguimos, ¿no?, esa fluidez en ninguna de nuestras facetas, lo que nos permite salir a competir bien, como hacemos siempre.
Y además, Raúl, me imagino, esto se queda en el vestuario, pero bueno, aquí somos todos de balonmano y sabemos más de un vestuario, no de una selección nacional, evidentemente, pero todos estáis bregados en grandes ligas o con grandes equipos, como es el caso tuyo con el Barça. Me imagino que más de una vez os habéis a vosotros mismos echado en cara diciendo, pero bueno, si no podíamos con armarios roperos, ¿por qué nos empeñábamos en ir todos por el centro y estas cosas? Pues claro, esto a veces cuando las cosas vienen mal dadas, chico, es que parece como que estás jugando otro partido, ¿no?
Bueno, todos tenemos experiencias, es verdad. Somos jugadores ya que estamos jugando en clubes de Champions y demás, ¿no? Pero yo siempre he dicho que no tiene mucho que ver los partidos de la selección con los partidos del club. Es totalmente diferente, ¿no? Y cuando estás allí, pues lo que tienes delante es una selección nacional y lógicamente ellos juegan bien y te van a plantear muchísimas dificultades, ¿no? Nosotros
no hicimos buen partido contra Alemania, eso es cierto, y nosotros somos los primeros culpables, ¿no?, de perder esa final. Pero bueno, ellos la verdad que nos defendieron muy muy bien, ¿no?, porque sabían un poquito dónde les podíamos hacer daño y nos cortaron ese tipo de juego, ¿no? No pudimos tener esa continuidad, ese juego entre líneas con el pivote que solemos hacer, y nos costó muchísimo encontrar situaciones de gol, y cuando lo hacíamos en muchas ocasiones en su portería, pues lo desbarataba, ¿no? O sea que fue un partido que empiezas con mal pie y que a pesar de intentar remar, pues no consigues meterte en él, ¿no? No consigues acercarte ni plantear dificultades en el marcador, porque ellos la verdad que estuvieron muy bien y fueron determinantes.
Raúl, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días y felicidades. Buenos días. por esa medalla. Acabas de pronunciar un poquito el aspecto que yo quería destacar, ¿no? La actuación de Wolf, el portero de la selección alemana, a mí me recordó a aquellas tardes dulces que tenía Fritsch defendiendo esos mismos colores, o las que tiene Omeyi habitualmente ante España defendiendo a Francia. ¿Llega a desesperar? ¿Llega a dejarte sin ideas, sin plan, la actuación de un portero que hagas lo que hagas va a terminar por golpearle la pelota?
Bueno, lo peor que tuvo la actuación de Wolf fue el tipo de partido que teníamos delante, ¿no? Porque con ese mal inicio que tuvimos, y nosotros poco a poco vamos entrando en el partido y te vas acercando, consigues empatar o consigues acercarte lo suficiente como para otra vez meterte en el partido, las cosas cambian mucho, ¿no? Pero cuando empiezas mal, llegas al descanso, bueno, con una diferencia de 4 goles que es salvable, no es ni mucho menos definitiva, ¿no? Y sales otra vez a como partiendo de cero a iniciar el partido por nuestra parte y no consigues hacerlo, porque su portería la verdad que estuvo muy bien, aunque la nuestra también, hay que decir, pero bueno, son cosas que van haciendo el partido más complicado y ves como el tiempo se te va echando encima y no consigues acercarte, ¿no? Es difícil psicológicamente porque, bueno, quieres y no puedes, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue difícil, ¿no?, poder encajar un poquito el desarrollo del partido.
Oye, quizás, Raúl, desde Logroño, ¿os duele más por eso, por cómo fue? Porque en circunstancias, no sé, circunstancias normales, con el nivel que habéis dado en otros partidos, no lo sé, te puede ganar Alemania, pero no lo sé, yo creo que en principio España era muy superior a Alemania, a pesar de que en este partido no lo fue.
Bueno, yo no creo que partiésemos con un papel de favoritos, ¿no? O por lo menos nosotros dentro del grupo no lo veíamos así. Sabíamos lo que estaba haciendo Alemania y sabíamos cómo llegaba, porque a pesar de tener bajas, ellos han ido a más durante el campeonato. Uh-huh. Y han hecho un muy buen balonmano, sobre todo basado en esa defensa que tienen, ¿no?, que es muy difícil de superar. Nosotros, la verdad que estamos enfadados o estamos dolidos por el partido, porque es verdad que no competimos como solemos hacerlo siempre, ¿no? No hemos dado nuestra imagen y es lo que más nos duele, ¿no? Independientemente de perder la final o no, que por supuesto es una oportunidad perdida, pero lo que más nos machaca un poquito de esta final es precisamente el no haber hecho un partido como el que nos hubiese gustado, porque, bueno, aún perdiendo, pues te vas de otra manera.
Oye, Raúl, soy Emilio de nuevo. Ya sé que eso endulza relativamente, pero que te hayan nombrado MVP del campeonato quiere decir que la gente te ha apreciado en la regularidad que has mantenido en este campeonato. Bueno, Valero, Rivera ha sido máximo goleador, dos jugadores en el 7 inicial, el 7 de las no estrellas, pero eso endulza poco, porque ahora, como tú has dicho al principio, a la primera pregunta de Luis Malvar, pues mira, un pequeño descanso, vamos a decir, antes de los Juegos Olímpicos, porque yo sigo pensando que ahí vais a estar, aunque no van a regalar nada. Tenéis ese preolímpico, Eslovenia, Suecia, Irán, quizás en un tono un poco más inferior. Pues oye, un poco más de trabajo esta temporada que ya tiene mucho, ¿verdad?
Sí, sí. Este año es terrible en el calendario. La verdad que no había tenido un año así nunca. Lo hablábamos muchos jugadores, ¿no?, que es un no parar. La verdad que no se entiende muy bien que en un año que sea olímpico, pues se cambie el formato de Champions, se cargue con más partidos a los clubes. La verdad que no hay momento para parar. Llegamos llegamos aquí ayer a España y este fin de semana mismo ya tenemos otra vez competición doméstica, o sea que, bueno, hay que adaptarse, ¿no? No nos queda otra, porque el año va a ser difícil y, por supuesto, nosotros queremos estar en los Juegos Olímpicos, eso está claro, hay que hacerlo sí o sí, y bueno, pasa porque en abril tenemos que clasificarnos en un preolímpico duro, como todos los anteriores que hemos tenido, ¿no? Va a ser exigente y vamos a tener que sufrir para conseguirlo.
Y por ahí, por abril, el Barça tiene compromisos ya muy duros en la Eurocopa, ¿no? En la Champions.
Todos los clubes, ¿verdad? Ya te digo que con este nuevo formato, la verdad que cada fin de semana tenemos un partido muy importante. Lo hemos tenido durante esta primera parte de la temporada y son partidos que son como finales, ¿no? Porque son contra grandes clubes, son salidas muy complicadas y esto endurece, ¿no? Y entre semana, pues oye, sigues teniendo partidos, ¿no? O sea que, bueno, hay que cuidarse porque más que nunca hay que estar sano, intentarlo estar lo más sano posible de cara a todo lo que viene.
Oye, Raúl, esta mañana yo leía en un periódico deportivo de tirada nacional una crítica hacia la selección española. Si quieres, sabes que tenemos confianza, me contestas, si no hablamos de otra cosa, en la cual decía que la sensación que hay en el vestuario es que no se preparan lo suficientemente los partidos. Y a mí me consta que a ti, por ejemplo, y a Viran y a Gedeón os dan un pendrive o en una base de datos jugadas para que tengáis del equipo rival, etcétera. Los partidos se preparan lo suficientemente, ¿no, Raúl?
Sí, por supuesto. Creo que eso es hablar de algo interno que no se llega a saber nunca, ¿no? No lo entiendo, la verdad, pero bueno. Nosotros preparamos los partidos, por supuesto. Creo que está claro que nosotros hacemos sesiones de vídeo conjunta en la que estamos todos, en las que todos vemos lo que tenemos que hacer, todos vemos lo que hace el equipo contrario para analizar, y aparte de esto, de forma individual, pues todo el que quiere, que somos muchos, pues analizamos los partidos, ¿no? Por nuestra parte, lo que nos toca. Yo puedo analizar los aspectos de ataque, cómo atacar su defensa, su juego, al igual que la mayoría de la primera línea. Viran y Gedeón analizan bien su ataque para establecer un poquito las bases de la defensa, al igual que los demás, ¿no? que podemos participar. Los avanzados del 5-1 igualmente miran partidos de ese equipo contra la defensa 5-1 para saber un poquito cómo reaccionan. O sea, es decir, todos nos implicamos muchísimo. No hay ninguna duda de eso.
Y además, Raúl, soy Emilio, mal tirada la crítica, porque hay que recordar que Alemania fue el primer rival en este europeo, que el primer partido, como es el más complicado por ser eso, el primero, me imagino que el seleccionador, el entrenador, eso lo preparó, y Alemania tampoco era muy distinta a la que os encontréis desde el primer día de Polonia, ¿no?
No, la verdad que no era distinta, de hecho tenía dos jugadores sanos que luego en la final no ha tenido y eran jugadores importantes, ¿no? Pero es verdad que su juego fue a más. Desde ese día Alemania creció muchísimo, ¿no? En su forma de jugar y fue una selección muy compacta, ¿no? Durante todos los demás partidos. Nosotros ganamos ese partido, es cierto. Yo me acuerdo además de estar viéndolo antes de la final para prepararla precisamente y fue un partido en el que nos despegamos gracias a la defensa y en la primera parte conseguimos hacer varios contraataques que nos hizo tener una ventaja importante de cara al marcador, que luego fuimos jugando con ella en la segunda parte. Pero bueno, ya te digo que Alemania, a pesar de tenerlo bien estudiado y bien controlado, pues ha hecho un gran balonmano y ha sido justo vencedor. Sí.
Oye, ahora, Raúl, hay que pensar en el preolímpico del 8 al 10 de abril. Ahí estarán, pues bueno, lo que hablábamos, Suecia, Islandia, Irán.
Eslovenia.
¿Pensamos que nos lo podemos traer por aquello del ranking mundial o no? ¿Cómo lo ves? ¿Nos lo podemos traer ese preolímpico?
Ojalá que lo podamos traer. Sería muy bueno para nosotros, por supuesto. Pero bueno, esto es una decisión en la que no puedes asegurar nada, ¿no? Porque no depende de nosotros y bueno, esperemos que se caiga porque, bueno, no dejamos de ser ahora mismo los subcampeones de Europa, somos cuartos del mundo. Bueno, dentro de ese grupo de selecciones, pues pienso que nos lo podemos merecer.
Sí, porque además, según las últimas noticias, Eslovenia lo quería, estaba ofreciendo un pabellón de 15.000 espectadores, Suecia también lo quería, Irán también lo quería, y aquí, o sea, imagínate viajar a Irán, lo que puede ser eso, ¿no? Y ciudades aquí que se rumorea en España que pueden querer albergar, pues está Madrid, Valladolid, León. Madrid yo tengo mis dudas después pues, de...
Siempre nos metéis en el bollo
nosotros. Sí, sí, sí. Y se habla de Madrid, Valladolid, León, pero ya digo, yo en Madrid tengo mis serias dudas por aquello del contencioso todavía de la Federación con el Ayuntamiento de Madrid. Pero celebrarlo en España sería muy importante porque es un plus más, y eso lo sabemos todos, Raúl.
Hombre, es que está claro que es muy importante poder jugarlo en casa, ¿no? Para mí los anteriores Juegos Olímpicos, por lo menos en los que estuve yo en Pekín y en Londres, tuvimos que jugar preolímpicos en las dos ocasiones, y uno fue en París y otro fue en casa, y hay una enorme diferencia. Cuando juegas fuera de casa, aparte del equipo local, no tienes, sigues siendo visitante en los otros partidos, ¿no? Es difícil. Y cuando estás en casa tienes el apoyo de tu gente, sabes que estás en tu sitio, ¿no? Y eso ayuda mucho, te da tranquilidad, y de cara a clasificarte para los Juegos Olímpicos es lo mejor que puede ocurrir. Es normal que todas las selecciones del grupo quieran organizar el preolímpico. Nosotros también, nosotros tenemos que intentar ofrecer lo mismo o más que ofrecen ellos para que se juegue en casa, ¿no? Que no creo que dependa mucho de eso tampoco.
Pues ojalá, Raúl, nos traigamos ese preolímpico para tranquilidad de vosotros, para tranquilidad de todos. Ahora a descansar lo que puedas, a estar con la familia.
A descansar poco, el viernes juega.
No, no, pero bueno, por lo menos que descanse, que esté con la familia, que cambie un poco el chip y que según van pasando los días, va a estar más contento, más alegre, va a mirar la medalla, la va a ver más brillante de plata y nos vamos a dar cuenta de lo que se ha conseguido, que no todos se meten en semifinales desde el año 2011, ¿eh? Que eso todo hay que decirlo, salvo los Juegos de Londres, donde desgraciadamente pues también tuvimos la mala suerte de aquella última jugada. España siempre ha estado desde el 2011 en todas las semifinales, que no se le olvide a nadie. Raúl, lo dicho, que descanses, disfruta la familia y como siempre, gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego, Raúl. Y seguimos hablando del europeo, porque, entre otros, pudimos dialogar con Joan Cañellas, y Joan Cañellas siempre muy clarito.
Joan, se perdió la final, ¿qué explicación le encuentras? Aunque han pasado unos minutos, habrá que reposar y pensar.
Sí, no hemos empezado bien en la dinámica del torneo, nos está costando un poco entrar en los partidos, hoy ha sido así, y bueno... Luego ha sido un poco remar a contracorriente, teniendo muy buenas situaciones de lanzamiento, en las que su portero pues ha estado espléndido. Y bueno, pues como una bolita de nieve, ¿no? Empiezas un poco mal, las cosas no salen, se va haciendo grande la bola de nieve. Y bueno, al final pues cuesta mucho frenarla cuando, a pesar de estar jugando, bueno, no digo bien, pero teniendo situaciones claras de gol, pues no las materializas porque pues, su portero ha estado muy inspirado.
Está claro es que se veía que hoy no era el día de España, no salía absolutamente nada. Y encima lo que tú dices, Wolf paraba con la pierna, con el culo, el poste, los penaltis se fallaban.
Sí, es difícil. Nos ha pasado estando al otro lado en España y hoy pues lo hemos visto desde el otro lado. Hay días que por mucho que te entregues no salen las cosas. Hoy era uno de esos, no hemos hecho muy bien las cosas, pero tampoco lo hemos hecho horrible, pero ni rebotes ni balones de contraataque, hemos perdido un montón de pases directos, ellos han estado más espabilados, concentrados, o les han salido mejor las cosas y al final pues el resultado ha sido así de malo.
Cuando uno se da cuenta de eso, porque vosotros os dais cuenta dentro de la cancha, ¿es creer en sí mismo, remar, remar y remar, o decir, bueno, que sea lo que Dios quiera?
Pues hombre, hay un momento que cuesta seguir creyendo, ¿no? Sí que es cierto que en media parte, pues bueno, estábamos todos creyendo que necesitábamos una dinámica de 2, 3, 4 minutos de algún gol de contraataque y meternos definitivamente en el partido. Pero bueno, no hemos empezado tampoco bien la segunda parte y bueno, pues cuando... No salen las cosas, no salen. Haces un blocaje y entra. O la para Sterbik y su rebote pues va fuera de banda. Cosas así que es difícil. Evidentemente no es solamente eso, pero pero bueno, hoy no ha sido nuestro día. Tenemos que ver lo positivo del torneo, que bueno, que es esta medalla de plata, a pesar de que ahora es duro, pero bueno, hoy tampoco es un día, creo, que estemos todos contentos.
Eso te iba a decir, la plata hoy a lo mejor no se aprecia. En un par de días os daréis cuenta del gran torneo que habéis hecho y que, bueno, se ha perdido en la final.
Sí, pero todos queríamos pues entrar en la historia del balonmano español, siendo los primeros. Evidentemente hoy no ha sido, intentaremos que sea más adelante. Ojalá que lo de hoy nos sirva para coger una medalla en Río.
De todos modos, ahora hay que jugar el preolímpico. Parece ser que nos toca Suecia, Eslovenia e Irán. Hombre, más sencillito que el que teníamos antes de preolímpico.
Sí, pero casi nada. Al final Eslovenia empatamos, Suecia en el grupo nos ha costado. Y bueno, lo único que esperemos es que se haga en España, pero rivales duros.
Joan, que no te gasten muchas bromas en Alemania, que me decías que era lo que no quería.
Pues no quería, pero y algunos de estos van con la nariz para arriba, va a costar bajarles.
Otro hombre que también pasaba por los micrófonos de Rosca, Valero Rivera, máximo goleador del europeo.
Valero, qué final más extraña y más rara la que hemos vivido contra Alemania, ¿verdad?
Sí, ha sido, bueno, todo lo que nadie podía imaginar, ¿no? Al menos nosotros no podíamos imaginar un escenario así. Pero bueno, se ha dado y hay que trabajar para que esto no se vuelva a repetir.
Son de esas veces que uno sale a dejarse la piel, a jugar, a ganar, y todas las estrellas del cosmos se ponen en contra, porque es que miras lo que miras, los extremos, los postes, los penaltis, los lanzamientos, todo ha salido mal hoy.
Todo, como tú dices, ha sido, no sé si se han contagiado, hemos empezado mal y todo el mundo se ha contagiado. Luego su defensa está bien, el portero impresionante, pero somos nosotros los que hemos hecho los errores y tenemos que hacer mucha autocrítica para que no vuelva a pasar, sobre todo eso.
Cuando uno se da cuenta en el campo, porque vosotros os dais cuenta perfectamente de lo que está pasando, intenta remediarlo y ve que no puede, ¿qué se siente, impotencia o qué?
Bueno, no impotencia, nosotros intentamos y nos dejamos la piel en cada acción para que pase. A veces no tienes el día y no sale nada, como ha sido hoy, y bueno, es difícil de describir con palabras.
Dura va a ser la noche, pero me imagino que mañana o pasado mañana esa medalla de plata que cuelgas en tu pecho, dirás la importancia que tiene haber llegado en un europeo, que tal vez es la competición yo creo que más dura, para ser medalla de plata y tenerla.
Sí, yo creo que pusimos, tenemos que darnos cuenta, lo que pasa es que ahora mismo es imposible, ¿no? Tiene que pasar unos días y lo veremos con otra perspectiva y seguro que estaremos orgullosos de lo que hemos hecho.
Ya por el preolímpico ahora, ¿eh? En abril hay que ir a por él.
Sí, claro, no queda otra, hay que ir a por él, a ganarlo y las Olimpiadas.
Hemos hablado con un primera línea, Joan Cañellas, con un segunda línea, con Valero Rivera, y ahora le toca al jefe, al boss de la defensa española, Viran Moros.
Viran, ¿quién nos iba a decir la final tan extraña que haber disputado con Alemania? Porque es extraña, tal vez el peor partido que has jugado, que has vivido.
De los peores, ¿no? De los peores por la forma de perder. Está claro que con la selección no recuerdo un descalabro como este, ¿no? Mucho tiempo. Pero bueno, de todo aprenderemos. Está claro que esto nos escocerá unos días aún, pero tenemos que salir más fuertes de esto, ¿no? El equipo tiene un objetivo, que es estar en Río. Tenemos un preolímpico dentro de un par o tres de meses. E iremos ahí a lucharlo y queremos estar en Río.
Aunque ha pasado poco tiempo, pero ¿qué explicación le encuentras a todo lo...? ¿No es el día? ¿Mala suerte? ¿Todo en contra? ¿Las estrellas?
Bueno, han sido mejor que nosotros y ya está. Ahora mismo te puedo dar otra explicación. Igual cuando vea el vídeo, el partido repetido dentro de unos días, te puedo decir algo más. Pero ahora mismo, pues bueno, creo que nos han superado en todas las líneas del juego y ya está.
Pero hay situaciones que no son normales, es decir, no nos ha salido un contragolpe, los extremos han fallado por mucho que haya parado Wolf, los penaltis hasta se han lanzado fuera, en las últimas jugadas lanzamiento de Julen al larguero, lo recoge Raúl fuera, es que no es normal, mira.
Bueno, son esos días que en los que las cosas no salen, ¿no? ahora no sirve nada ponerse a buscar explicaciones y dejemos pasar unos días y miraremos después con más objetividad, ¿no?, todo esto. Pero es verdad que sí, que hemos fallado situaciones que no acostumbramos a fallar, sobre todo en la primera parte, pases que les hemos dado las manos, contraataques que la jugamos inexplicablemente mal. Pero bueno, como te digo, no hay más. Ellos han sido mejores, felicitarles y ya está.
Ahora el preolímpico. Hablabas del preolímpico, creo que nos toca Eslovenia, Suecia, Irán, dos plazas. Hombre, no va a ser fácil, pero evidentemente no es tener a Alemania como teníamos antes en ese preolímpico.
Será complicado, seguro. Hemos jugado contra los dos europeos en el grupo y hemos sufrido mucho en los dos partidos, ¿no? Eso venía, empatamos y a Suecia le ganamos de dos, o sea que no será para nada fácil.
Y por último, el míster Don Manuel Cadenas, que hace resumen de lo que ha sido este europeo en Polonia 2016.
Manolo, han pasado ya unas cuantas horas después de la final. ¿Le has dado vueltas al asunto? ¿Te explicas lo que pasó?
Bueno, ya tengo experiencia, ¿no? Y algunas veces he vivido situaciones similares. Simplemente una final, un equipo preparado que llega a la final, pues, con una buena implicación y un buen trabajo de todo el grupo. Y nada, un día que no eres tú, no te sale nada, te bloqueas y el rival ayudó mucho, ¿no?, con esa solidez defensiva que no nos permitió meternos en el partido.
¿Hay que cambiar muchas cosas de cara al futuro o no?
No, digamos que cada equipo tiene que jugar con lo mejor que tiene. Nosotros jugamos con lo mejor que tenemos y bueno, siempre hay que mejorar cosas, ¿no? Pero creo que un equipo que está siempre en los últimos campeonatos entre los cuatro mejores es porque tiene sobre todo grandes virtudes, ¿no? No puede decir ningún equipo lo mismo. Lo único que, bueno, son cosas puntuales que hay que mejorar. Nos cuesta mucho, claro, llegar a un campeonato. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en todos los aspectos porque tal vez falte el potencial de lanzamiento, potencial físico que tienen otros equipos, pero como eso no lo podemos conseguir, pues tenemos que intentar sacar más rendimiento a los aspectos del juego donde nosotros sí podemos ser eficaces.
¿Satisfecho del rendimiento del equipo en este europeo? ¿Qué balance puedes hacer?
Hombre, el balance en cuanto a actitud y deseo, implicación máximo, difícil dar más, y en cuanto a juego, mejorable, ¿no? Todas las cosas en balonmano son mejorables. En cuanto a juego, yo creo que hemos estado a un nivel sobre 10, de 7, 8, que podemos mejorar. Hay que llegar al, como mínimo, al 9.
Oye, y de las nuevas incorporaciones, ¿te llevas una buena impresión? ¿Alguno no ha estado a la altura que tú pensabas?
Bueno, digamos que ha sido normal, ¿no?, la aportación de los nuevos. Siempre un campeonato europeo largo, se paga el peaje, ¿no? Hay que entrar poco a poco en ese sentido. Pues bueno, es una experiencia para el futuro. Pero desde luego que los nuevos, pues seguro que aportarán más, pero este campeonato pues todavía se les ha hecho muy grande.
Oye, Manolo, ahora el preolímpico con Eslovenia, con Irán, con Suecia, los cuatro equipos, incluido España, están pidiendo ser sede. ¿Complicado o cómo lo ves?
Muy complicado, se clasifican dos, pero Suecia y Hungría, digo, perdona, Suecia y Eslovenia tienen un potencial muy muy similar, ¿no? Eslovenia nos empató, Suecia pues ganamos en la parte final del partido, y Irán es el único que parece que está por debajo de los cuatro, por lo tanto pues muy muy complicado, sabes que no puedes fallar en ningún momento.
El equipo que me imagino vas a usar para el preolímpico de cara a futuro, pocas variaciones va a tener respecto al del europeo.
Sí, es muy difícil introducir nuevos jugadores, difícil. Ya veremos el estado de forma de los jugadores. Ahora hay que prestar atención porque en el preolímpico no hay un tiempo de preparación, o sea que hay que intentar ahí que los jugadores, en el momento que los cojas, aunque sean más o menos los mismos, pero bueno, siempre se puede hacer una variación para elegir entre 6-7 jugadores, elegir 2-3, y ahí pues será importante el momento de forma que estén en esos momentos.
Oye, ¿la batalla de ayer con los alemanes fue tan dura como parece o no? Porque veo que Joan Cañellas va arrastrando la pierna.
Bueno, no es consecuencia de, me supongo, de eso. Pero sí, ellos fueron muy duros, pero claro, pueden serlo porque físicamente es un equipo preparado. Tal vez el árbitro permitió demasiado, pero bueno, sabemos que es un partido que, atacando como atacamos, difícil quejarse de los árbitros.
Oye, le decimos a los aficionados que, no casi seguro, pero que muy probablemente estamos en Río, en los Juegos.
Ojalá, pero no podemos decirlo, porque este equipo siempre tiene mucho respeto a los rivales y sabemos que nos cuesta mucho ganar todos los partidos. Y ya acabamos de ver, de conocer los resultados, los enfrentamientos contra Eslovenia y contra Suecia. Por lo tanto, a currárselo al máximo.
Llega el tiempo de la tertulia, llega el tiempo de la tabla redonda. Hoy en la tabla redonda contamos con Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿qué tal el viaje de regreso? Llegaste perfectamente, ¿no?
Llegué perfectamente, me traje el catarro conmigo, todo en orden.
Bueno, ya verás cómo se te quita el catarro rápidamente a estar ahí en Pamplona, en casa y fenomenal. Bueno.
Seguro.
Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino en nuestro país. Hola, ¿qué tal Ángel?
Hola, ¿qué tal Luis? Buenos días.
Bueno, evidentemente la tertulia, como os podéis imaginar, el europeo. Javi, ¿qué balance me haces?
Bueno, que con todo lo que hemos visto, el resultado es fantástico. O sea, sinceramente yo creo que la versión que se ha visto global de la selección española, yo sigo diciendo y creo que lo he manifestado en más de una ocasión, que no ha dado no ha llegado siquiera un 70%, ¿no? Con aportaciones muy puntuales que bueno, rayaron ya un juego de más excelencia, como pudiera ser la segunda parte de la semifinal con Croacia, los 10 últimos minutos antes del descanso con Croacia, el partido inaugural con Alemania, la primera parte de Dinamarca, y a partir de ahí yo creo que el equipo ha tenido más momentos de irregularidad que otra cosa. Entonces, si con esas circunstancias que estoy contando hemos conseguido ser segundos, me parece que es un exitazo a efectos deportivos. La lástima es que no tuvimos la suerte de poder competir por lo menos con algo más de igualdad en la final, para en caso de caer, haberlo hecho con la sensación de que uno se había dejado todo, ¿no? Y la realidad es que en la final la España ofensiva no existió y no hubo competencia siquiera para poder disputar el oro.
Ángel, tú aquí desde España, ¿cómo lo viste? ¿Sufriste mucho o no?
Pues la verdad es que sí, porque como decía Javi, se echó un gran campeonato de Europa con el peor de los finales posibles, no el más cruel, pero sí el menos esperado, ¿no? Porque después del subidón que nos proporcionó el hecho de clasificarse para la final derrotando a Croacia en un muy buen partido de los hombres de Manolo Cadenas, pues todos esperábamos que esa que posiblemente con Croacia pudiera ser la final anticipada de este europeo, teniendo en cuenta que Francia y Dinamarca pues ya no iban por la otra parte del cuadro, pues todos pensábamos que de ahí iba a salir el campeón, ¿no? Quizá eso fue nuestro gran error, ¿no? Pensar que como Alemania ya se había ganado en la primera fase, como a priori por esa parte del cuadro el rival era accesible como mínimo para el que saliera vencedor de la otra semifinal, pues la decepción fue mayúscula, ¿no? Decepción en el sentido de no conseguir el título, no porque los hombres de Cadenas lo intentaron todo, fue un día aciago, no salió absolutamente nada. Y es de aquellos partidos que vas viendo que bueno, pues que van pasando los minutos, no hay reacción, la diferencia cada vez es mayor, no se acortan las distancias y ves que se va perdiendo, ¿no? Y llega un punto en que ya, pues con tristeza ves que no hay manera de poder, meterte otra vez dentro del partido, conseguir una buena racha y intentar pelar por la victoria, ¿no? La verdad es que fue un día triste.
Yo, Luis, si me permites, dos puntualizaciones. Por un lado, creo que antes de empezar el campeonato todos hubiésemos firmado llegar a la final de entrada. Yo lo único pega que le puedo poner es que llegamos a la final y que no competimos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la pega. Luego, la envidia. Yo ayer veía unas imágenes de la selección alemana llegando a su país con una fiesta en un pabellón lleno, en un pabellón abarrotado, y aquí somos subcampeones y parece que no hemos hecho nada. Y si hubiésemos sido campeones, no hubiésemos hecho absolutamente nada. O sea, es decir, hubiesen sido recibidos de la misma manera que fueron ayer por el secretario del Consejo Superior de Deportes y por el de la Federación y poco más, ¿no? Y esa es la envidia. Y ojo, lo que hemos conseguido subcampeones cuando no tenemos ni de mucho ni de largo, a pesar de tener una gran liga Sobal, ni la primera ni la segunda liga europea.
Qué razón tenéis, soy Emilio. Bueno, Javi Zun me ha desmontado parte del tibero y te puedo asegurar, y a nuestros oyentes, que no he hablado con él. Has puesto claramente cuál ha sido la trayectoria de la selección española en Polonia. O sea, el equipo compitió más que jugó bien al balonmano. Lo ha explicado perfectamente. O sea, si me quitas el partido de Alemania inicial, si me quitas una parte del de Dinamarca, por supuesto, el mejor partido, la semifinal de Croacia, el resto de las confrontaciones, y esas en una parte importante de cada partido de los que se destacó, España lo que hizo fue ganar, iba a decir, con profesionalidad, ¿no? Con suficiencia, mandando siempre en la situación, pero sin llegar a jugar con brillantez, que es lo que a lo mejor Alemania, con sus limitaciones, pues ha ido de menos a más. España, también lo apuntaba Ángel Cárceles, si nos dicen antes de empezar, medalla de plata, como dices tú, Luis, ¿dónde hay que firmar? Claro. Vale, de acuerdo, estamos en ello. Lo que pasa es que el pozo te queda porque es que no hemos perdido, y esto lo apuntaba Chema, no hemos perdido compitiendo. Porque si hubiéramos perdido compitiendo con Alemania, dices, oye, pues mira, marica, el último, con perdón, te han ganado porque han jugado mejor que tú. Pero es que se veía que es que tú ese partido de la final no lo has jugado. Y por eso te queda el resquemor de decir, es que este oro le teníamos más a mano que los anteriores, las platas, que a Francia era imposible, a Dinamarca era imposible, y nos recordaba a Espadas que Rusia era imposible en el año 96.
Momento, sí. Sí, pero Emilio, tú imagínate que después del primer partido que juegas ante Alemania, la ganas, bueno, pues haciendo un buen balonmano. Yo creo que el resumen de aquel partido fue que España había sabido adaptarse al juego de la nueva Alemania a base de circulación, continuidad y finalización, muchas veces por fuera, muchas veces finalización gracias a los pequeños. Aquel día Wolf no tuvo el porcentaje de acierto que tuvo en la final, naturalmente, pero imagínate que a partir de ese día se te lesionan Cañellas y Maqueda y te dicen, a partir de ahora vas a tener que cambiar tu forma de jugar y vas a ir a mejor. Nos hubiéramos tirado de los pelos, nos hubiéramos vuelto locos. Bueno, pues eso es lo que le ha pasado a Alemania. Alemania es una selección a la cual todo el mundo tenía estudiada en unos parámetros y que de repente, por circunstancias, tiene que cambiar su modo de juego. Y eso, curiosamente, le favorece. No tiene nada que ver el planteamiento de encuentro y el desarrollo del partido inaugural, a la final que juega España. En la final, España no precisamente estuvo sobrada de continuidad, no estuvo sobrada de claridad de finalización, y quizás es porque España en ningún momento supo adaptarse a esa nueva Alemania. Así que tú fíjate cómo lo que para otros hubiera podido ser una tragedia, como es la lesión de Dissinger y de Weilhoff, a Alemania le vino hasta bien, ¿no?
Fíjate, soy Emilio, perdóname. Sí, solo, perdóname, solo le contesto a Juan Carlos esto. Tienes más razón que un santo, pero si Alemania con esos problemas y con el nivel que tenía, pudo reacondicionarse, pudo rearmarse y jugar cada vez un poquitito mejor, aunque sea de forma distinta. España, yo es el punto negativo que echaría en cara. No,
pero es que te lo ha dicho antes Raúl, Emilio. Te ha dicho que tenían tanta prisa por intentar aminorar distancias ya. Que tiraban dos pases antes de lo que tenían que
sí,
tirar.
Que sí. No, sí. El porqué de las cosas más o menos lo podemos entender. Sí. Lo que no se puede entender es que en una hora de partido no puedas tener la suficiente entereza mental para decir, oye, así no me salen las cosas, no me puedo estrellar, tendré que jugar de otra forma, intentarlo por lo menos. Ese es el único punto negativo.
Pero es que
y lo demás es todo.
Pero es que Eslovenia ya te avisó, ¿eh? Dinamarca en la segunda parte te lo gritó.
Por eso. Y luego hay una cosa que yo sí quiero decir, quizás en otro momento lo extendería. Yo mantengo una cierta teoría, que ya sé que ante la IHF es como el que oye la VAR, que casi no se escucha, el tema de lo que se pretende a nivel arbitral que pase en los campeonatos. que se equilibre, que el espectáculo prevalezca, que no haya excesivas exclusiones para que no se desnivelen los partidos. Esto no se lo tiene que decir a los árbitros, pero los árbitros creo que lo que no están haciendo es cumplir con el reglamento. Yo siempre lo digo, en el reglamento, y yo he jugado mucho tiempo, dice que agarrones, empujones, ya los golpes, ya eso por supuesto, eso llevan una exclusión, llevan una amonestación incorporado. Si tú no dejas al pivote que viva en este mundo, le tienes que sacar del 20 por 40, bueno, no, del 20 por 40 no, del metro y medio ese que tiene. Y los equipos que saben adaptarse a ese criterio arbitral que no está en ningún reglamento, España ahí pierde siempre.
Javi.
Pero Emilio, ¿tú crees sinceramente con la mano al corazón que Gieden y Hansen, o España perdió la final del europeo por Gieden y Hansen? Otras veces sí que hemos podido hablar con las guerreras o en otros partidos
no.
Ha habido que el arbitraje ha sido pues de algún modo sospechoso, pero yo creo que Gieden y Hansen hicieron un arbitraje correcto. No, o sea, que España pierde de 7 con Alemania y te sorprende. Hubiera sido a lo mejor Francia el rival, hubiéramos estado diciendo ahora en este momento que era nuestra bestia negra, que nos estrellamos contra Omeyer
no.
Es normal,
no, mira,
etcétera,
Angelito,
etcétera,
¿no? No podemos ni siquiera acogernos a eso, porque hicimos un partido tan horrorosamente malo que ni siquiera eso sería una disculpa.
Otra cosa es que hay que reconocer, permitieron absolutamente
hablamos de la historia, permisividad en la que Alemania nadó perfectamente.
Emilio, Luis, 9 goles en 45 minutos.
No puedes ganar a nadie.
Por tanto, cuando te pasa eso, no puedes encontrar la excusa del arbitraje en ningún momento. Fue un mal partido y punto.
Y lo fue. Sí, y Alemania ganó con lo que tenía y con lo que supo poner en el campo. Por supuesto. Yo eso no lo pongo en duda.
A ver, que teníamos pendiente, Javi. Javi.
Simplemente dos cositas de todo lo que estáis comentando. Yo desde luego no le pongo ningún pero a Gieden y Hansen. Ellos, los alemanes, hicieron su defensa y tal. Nos equivocamos nosotros completamente estrechando el campo en lugar de abriéndolo, de acabando más por los extremos, donde tampoco cuando hubo ocasiones se finalizaron. Es decir, fue un problema de localización en general ante la portería de Wolf, más lanzar al muñeco que otra cosa, empeñándonos en jugar al borde del ciclo de pasos y botar. Esto sí, no puedes mover una defensa de más de 100 y pico kilos. Todo era facilidades para esa defensa alemana. Me da mucha envidia Alemania, porque estábamos hablando de las bajas, pero si es que salieron beneficiados, si el hecho de que se fuesen Weinhold y Dissinger hicieron que Hafner y que este pedazo de animal, con todo el cariño del mundo, de Julius Kühn, que pega una patada a una piedra en su casa y te la incrusta en tu portería, salieron ganando completamente Alemania. Pero es que Alemania tiene ahora mismo 3 jugadores por puesto completamente fiables. Fíjate la primera línea lateral derecho: Diede, Weinhold y Hafner. O sea, a ver, elige uno, vete al lateral izquierdo, tienes a Paul Drucks, que no pudo ir, tienes a Dissinger, que se lesionó, tienes a este otro animalito de Kühn, y vete así por todos los puestos, mira los extremos. O sea, faltaban Gretzky y faltaba Gersmeier. Pues bueno, menudo campeonato de Tobias Reichmann y de Denke. O sea, que es que Alemania ahora mismo no es que haya venido, es que ha venido para quedarse, y para quedarse mucho tiempo. Tiene un equipazo ahora mismo.
Estás hablando de jugadores que en la Bundesliga, con sus respectivos equipos, ya tienen un nivel de competición altísimo, y que luego juegan fin de semana sí y fin de semana también en la Liga de Campeones, donde el nivel de exigencia es mayúsculo, ¿no?
Claro. Por eso te digo que es que están muy rodados, o sea, están muy rodados y tienen una enorme calidad. O sea, que Alemania ahora mismo es un gran equipo. Que nosotros podríamos haber competido mucho más, sí. Que podíamos haber estado, como decía Emilio, buscando con profesionalidad el poder haber peleado el título también, pero bueno, no fue el día y no fue por no intentarlo. Eso que quede claro, aquí no hay yo no soy, desde luego, acusando ni mucho menos a los jugadores de eso, no, es que no fue el día, ya está, y no hay que darle más vueltas, en momento inoportuno, en el sitio inadecuado.
Oye,
y aparte sí. Luis, perdona, con una circunstancia que aún corre un poquito más, ¿no? De aquellas que te dan mucha más rabia, ¿no? Normalmente el MVP de un campeonato lo suele ganar un jugador del equipo campeón, ¿no? Claro. O sea, nos alegramos muchísimo que se lo dieran a Raúl Entre Ríos, es de justicia, es un premio, toda una trayectoria deportiva para el asturiano, pero da rabia que el MVP no sea al final el ganador del oro y del título, ¿no?
Oye, hablando de todo un poco, Ángel, tengo las audiencias de España en el europeo.
Sí.
Con Alemania 442.000, con Eslovenia 307.000, con Suecia 329.000, con Dinamarca 603.000, Hungría 332.000, Rusia 491.000, con Croacia 846.000 y con Alemania por la 1 1.639.000. Dentro de lo que es la pasada semana,
De los 10 programas más vistos, 4 son de balonmano. Y el segundo ha sido ese Alemania-España con 1.639.000, evidentemente por debajo de un partido de la Copa del Rey como Atlético de Madrid-Celta. Muy satisfechos de la audiencia y de la promoción del balonmano en televisión, ¿no?
La verdad es que sí, y esto demuestra que es un deporte que tiene tirada, que ni mucho menos se puede considerar ya minoritario, y también demuestra otro hecho, ¿no? Que cuando los productos buenos, como es la final de un campeonato de Europa, se llevan a la 1, la audiencia aumenta y sube de un dígito a 2, ¿no? Está por encima del 10%, con lo cual eso también como grupo alegra, ¿no? Que una final pueda ser vista en la 1 por un mayor número de telespectadores.
Oye, ¿y eso por qué pasa? Porque a mí siempre me ha llamado la atención, porque, hombre, cuando había los canales monotemáticos eran en plataforma, sí te lo podías explicar, pero ahora entre Teledeporte y la 1 es una tecla del mando a distancia.
Pero se toca más la tecla 1 que las otras.
Sí, pero es curiosísimo.
Eso no lo entiendo.
Es hábito de consumo.
Yo no lo entiendo, pero es... de consumo, y te diré más. Ahora mismo, digamos que una de las grandes ventajas que tiene Radio Televisión Española es tener el 1 y el 2 cogidos del mando a distancia, ¿no?
Claro. Sí.
Y tú siempre vas, pues eso, desde el 1 hacia adelante, ¿no? Con lo cual, si tú, por defecto, cuando abres el televisor tienes la 1, pues...
Es la primera que te sale.
La primera opción, ¿no?
Sí, es que por ejemplo, en radio hay lo que se llama incorrectamente audiencia residual, que es, bueno, pues esos oyentes que solamente sintonizan en su zona una emisora o que no saben cambiar el dial, ¿no? Uh-huh. Entonces digo, joder, digo, habrá gente que no sepa cambiar la cadena.
Oye, para envidia el 40 y pico% de share en Alemania.
Bueno, aquello es brutal.
Además en una tele de pago, ¿no? Nada de R.
Sí.
Oye, y que le recibieron en un pabellón de Berlín.
En el Max Schmeling, el
pues
del
eso decía Javi antes.
A mí me da una envidia.
Es otro mundo. Yo me pongo verde de envidia, de envidia buena, si es que hay envidia buena.
Y yo, de todas maneras, Luis, estando de acuerdo en lo que estás diciendo de las televisiones, yo lo que quiero es que el lunes que viene, el martes que viene, me des la lista de asistentes a esta nueva Asobal, ahora que comienza la segunda vuelta.
Bueno.
Entonces ahí lo quiero ver.
Oye, uno de los pabellones con más asistencia de la División de Honor Plata, que es Huerta del Rey, supera al 70% de los pabellones de Asobal.
Sí, posiblemente.
No, son datos, son números, ¿eh? Sí. Son números, sí.
Bueno, y otro tema, Preolímpicos de Río, torneo Preolímpico 1, Polonia-Macedonia, Túnez-Chile, facilito para Polonia y Macedonia. Torneo 3, ojo, ¿eh? Croacia, Dinamarca, Bahrein, Noruega. Ahí va a haber bofetadas.
Yo contaría con Túnez en el 1, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, yo también.
¿Antes que Macedonia?
Al nivel de Macedonia.
Al mismo nivel, sí, más o menos.
Bueno, y en el torneo preolímpico 2, lo he dejado para último, ya conocido, España, Eslovenia, Irán y Suecia. Los 4 países han pedido la organización. Ahora la IHF tiene que tomar la decisión de quién es el país organizador. Y bueno, se habla, lo hablábamos antes cuando hemos comentado este tema, hay el rumor de que puede estar ciudades como Valladolid, como León, como Madrid. Bueno, pues. Sé que Eslovenia ha ofrecido un pabellón de 15.000 espectadores, aquí están buscando uno de 6.000. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Bueno, pues ahí es cuando la Federación Española de Balonmano tiene que notar que tiene peso en la IHF. Y Francisco Blázquez demostrar que es el presidente de la Federación Española de Balonmano, cuarta del mundo y segunda de Europa.
Pues se lo va a llevar el que más ponga.
Sí, más o menos.
Y si es por palmarés o por historia, Suecia, ¿no?
Sí.
Si es por pasta, Valladolid, que no vengan.
Yo a la exposición de Luis, estos preolímpicos, con más menos dificultad, es como casi siempre que hay estos preolímpicos. Suele haber 3 candidatos para 2 plazas en cada grupo. Sí. Entonces, normalmente son los europeos. Yo también hago el inciso de Túnez, porque Túnez con el jugador del Barcelona gana mucho en poder ofensivo y bueno, lo ha hecho muy bien en el campeonato africano. Y España, pues la diferencia es como de la noche al día, si lo juegas aquí o tienes que ir a Suecia a jugarlo, porque el que juega en casa normalmente una de las 2 plazas seguro que pilla. Bueno, y luego tienes dos para una.
A las guerreras cuando tuvimos la ocasión de jugarlo en casa, ¿no?
Claro,
Guadalajara, creo que fue.
Sí, Guadalajara.
Claro. Yo de todas formas, la presión del preolímpico, hombre, si se juega en España lo doy por supuesto, si se juega en Eslovenia o en Suecia, pues tienes que ganar a uno de los dos, al que no sea el anfitrión, para poderte clasificar. Pero yo, final aparte, somos medallistas de plata europeos, hemos pillado chapas en un montón de competiciones últimamente. Uh-huh. Creo que hay fiabilidad de equipo. El accidente de Polonia es eso, un accidente.
Es que le estamos llamando accidente a quedar segundos, Emilio.
Emilio, raro sería que un subcampeón de Europa y un cuarto de un mundial el año previo a los Juegos Olímpicos no estuvieran en la cita de los Juegos.
Sí, pero pudiera ser, cuidado.
Sí. Podría ser, claro, que podría ser que te quedaras fuera, pero lo normal sería que con ese ranking llegaras, ¿no?, a Río.
Ángel, ese es el error en el planteamiento de adjudicar un preolímpico. Es decir, es que no tiene que ser al mejor postor. Debiera haber un ranking,
un baremo,
deportivo.
¿No? Un baremo,
es decir,
deportivo.
La última competición mundial y la última continental te dice que tú has sumado 4 más 2, 6. Cuarto y segundo, 6. Ya está. O sea, ese tiene que ser el valor. Ese, no el del económico de yo pongo 300, tú 400 o yo 5.
Yo es que luego me he sorprendido un poco, aunque lo podía pensar, porque creo que por el último mundial, que es por lo que España y Dinamarca, por ejemplo, tienen la plaza, creo que estaban considerados como cabezas de serie.
Sí,
yo entendía que eso de cabeza de serie era que tú...
Y Polonia
Lo podía, lo podías organizar...
Pero la perdimos por aquel gol de Siva que nos provocó la prórroga del Mundial de Qatar.
Sí, claro. Bueno, pero que te quiero decir que siempre estás por delante en el último mundial de los equipos que tanto canto grupo, por ejemplo. O sea, pero no es que tengas una prioridad deportiva, sino que tienes que ir pues a lo que a la IHF le gusta, el mercadeo económico. Bueno, está bien.
¿Pensáis que en esos preolímpicos al final pueden hacerse en Polonia, España y Croacia, tal y como van como cabeza de serie?
Pues ¿sabes cuál es el problema, Luis? Que aquí en España, por ejemplo, un pabellón de 6.500 personas, como es Pisuerga, 5 de la tarde, Irán-Eslovenia. ¿Quién coño os va a ir?
Nadie. Los jugadores y el cuerpo técnico y la mesa y cuatro más.
No, irían a los partidos de España a las 8:30, a la hora que toque.
Yo de todas maneras lo digo, a mí me da muchísima confianza España para el preolímpico, para estar ahí. Y la única duda que me puede quedar, antes comentaba Raúl que esta es una temporada espantosa, ¿no? Horrible, que él cree que no la ha vivido nunca, fíjate los años que lleva, ¿no? Lo único que me puede preocupar es en qué estado puede llegar España en el mes de abril. Los jugadores, ese es lo único que me puede preocupar, ¿eh?
Me apuesto un café con los 5, y esto queda grabado, a que en el sorteo del preolímpico, sea donde sea, el último partido es Suecia-España.
Puede ser. Oye, fijaros, compañeros, que antes nos comentaba Manuel Espadas, que se ha encontrado con Jonas Kalman este fin de semana, pasó el fin de semana en Ciudad Real, y que Jonas le ha dicho que no va a tener ningún problema en pasar del grupo del preolímpico España y Suecia. ¿Vosotros lo veis así?
A priori son los dos equipos con más pedigrí, por mucho que Eslovenia en las últimas citas como este europeo y el Mundial de Qatar ha estado realmente bien, incluso en el Mundial de España también cuajó un excelente torneo, ¿no? Y Eslovenia va a ser incómoda para Suecia y para España, y más teniendo en cuenta por los últimos precedentes que son muy recientes, ¿no?
Es que los resultados con Eslovenia, tanto de suecos como españoles, ahora en Polonia, han sido muy apretaditos. Bueno, nosotros empatamos, y los suecos ahora no recuerdo, pero me parece que fue de 1 o 2 goles máximo.
Sí, y Javi, ¿tú cómo lo ves? También igual, ¿no?
Claro, con Suecia hicimos también la misma ajustada.
Igual, nosotros 24-22.
Yo me abono a esa preocupación, que es cómo llega la gente. Cómo puede llegar la gente con la competición de clubes que nos queda por delante, y en qué condiciones puede llegar sin preparar el torneo para jugártelo todo ahí a dos cartas, a mala cara y a lo mejor en terreno hostil y con un premio demasiado salvo.
Una pequeña ventaja, permitidme, compañeros, es que el Barça se ahorrara la eliminatoria de octavos de final y fuera directamente a cuartos de final de la Liga de Campeones. Se ahorrarían los jugadores de Xavi Pascual, los 4 o 5 internacionales del Barça, dos partidos, ¿no? Si, en ese caso, pues 120 minutos menos de competición, ¿no? Tendrían.
Sería muy bueno.
O sea que los preolímpicos son previos a la Final Four.
Sí, por supuesto. Sí.
Son el 8, 9 y 10
de abril. Del 8 al 10 de abril.
Están, como apunta Ángel, en los octavos de final de la Champions.
Y la Final Four está previsto que sea a final de mayo. Mayo combina mayo-junio, es decir, no sé si como que el calendario, si 31 de mayo, 1 de junio, pero vamos, a finales de mayo, como siempre. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué es lo que sucede. Bueno, vamos terminando la tertulia. ¿Alguna cosa que aportar alguno? ¿Alguien quiere comentar algo?
Pues nada, yo me alegré que la Federación Española de Balonmano, cuando se publicaron las subvenciones del Consejo Superior de Deportes, estando precisamente España en este europeo, pues le haya dado el Consejo una subvención cercana a los 2 millones de euros.
Hombre, y esta medalla supondrá un incremento, y si consigues la clasificación olímpica, eso lleva también aparejado una ampliación del presupuesto internacional, iba a decir, del Comité Olímpico Español, vía CSD. Yo pienso que si tus éxitos deportivos te acompañan, los presupuestos también irán mejor.
Lo lógico es que se paguen, ¿no?
Ahora hay que saber, gastárselo bien.
No, eso ya, eso, Chema, eso ya es una cosa indeleble.
Eso ya sería para otra tertulia.
Primero hay que generarse, luego ya lo del gasto, ya, eso ya es harina de otro costal, que decía un clásico de las ondas.
Ya sabes que hay quien con 100 euros hace mucho y otros con 1000 euros no hacen nada.
Tú, que entonces... eres un hombre de tu casa.
Sí, sí.
Bueno, chicos, que vamos despidiendo. Javi, que te recuperes de ese catarro y hasta otra. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Ángel. Hasta luego. También lo dicho, que gracias por estar con nosotros y vamos a ver qué pasa con ese preolímpico, que yo me imagino se va a saber en las próximas semanas, a ver si tenemos suerte y nos lo conceden. Un fuerte abrazo, Ángel, y gracias.
Igualmente, gracias, Luis.
Vamos terminando edición, vamos terminando de rosca. Como siempre, el que pone la guinda es el maestro Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Malvarros pitos, que vivan los hispanos. Sí, sí, no fue la final de sus vidas. No creo que jueguen otra final peor nunca, y van a jugar más. Pero chico, subcampeones de Europa, medalla de plata, en Río estaremos y vendrá la revancha. Las finales hay que jugarlas. Dicen los listos que las finales no se juegan, se ganan. Bueno, pues esta no la ganamos, pero se han hecho pasar unos días extraordinarios. Muchachos, en Río me río. Gracias por todo.
Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta la próxima.
Chema, lo mismo, la semana que viene nos escuchamos, un abrazo.
Gracias.
Emilio, la semana que viene con la Liga Sobal, que vuelve con la segunda vuelta, y por supuesto las competiciones europeas, que están ya a punto. Si no es la otra semana, será la siguiente. Y toda la información del mundo del balonmano.
Exactamente, Luis. Pues volvemos a la cruda realidad que decía el clásico, y siguiendo con el clásico, salimos de Málaga, nos metemos en Malagón y sin solución de continuidad, el viernes a jugar la Liga Sobal.
Y no nos olvidemos que España es subcampeona de Europa, que tiene esa medalla de plata y que no todos lo pueden decir. Nos ha dolido la final, pero sin lugar a dudas hay que estar muy orgullosos de nuestros jugadores, de nuestros hispanos, que llevan disputando semifinal tras semifinal desde el año 2011. La próxima semana aquí estaremos una vez más en De Rosca. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!